Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buen jueves 8 de junio, una noche, la noche de un día complicado en la ciudad de Buenos Aires, llena de cortes, interrupciones del servicio de subte, zonas vedadas al tránsito por la visita de Angela Merkel a nuestra ciudad. Pero finalmente todos los que teníamos que estar aquí llegamos y estamos en el estudio de Radio Nacional para empezar una nueva emisión del Zorro y el Erizo que hoy hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches Alejandro, un gusto de compartir este programa.
Y también para mí con Lucía Rodríguez Bosch. Hola Lu, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, como siempre un placer estar aquí junto a ustedes y a toda nuestra audiencia de Radio Nacional, que también nos escucha a través de www.radionacional.com.ar, y ya los invitamos también a participar y a conectarse con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, y también a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y a Anita Maroto en la operación técnica. Y por supuesto, gracias a nuestros oyentes que están del otro lado de estos micrófonos en todos los sitios del país a los que llega Radio Nacional. Vamos a ocuparnos hoy de un tema que después de haber estado en el centro de la agenda durante mucho, mucho tiempo, desapareció. Un tema del que ya no se habla. Un tema que, como muchos otros, el gobierno anterior tuvo la virtud de poner en la conversación y el mal tino de malbaratarlo, a mi entender. Es decir, de tergiversar un poco el interés y el sentido que tenía poner eso en la conversación. Me refiero a una, no diría la ley de medios, sino una política pública vinculada con los medios de comunicación en una sociedad como la nuestra, una sociedad dinámica, compleja, en la que muchos intereses, muchas ideas, muchos sectores, muchas voces, muchas regiones, muchas tradiciones deben encontrar su modo de expresarse, cosa que no siempre es posible por la dinámica misma de la producción de contenidos en los medios de comunicación. Y para tratar de volver un poco a este asunto con una mirada menos, menos confrontativa, menos cargada de tensiones y más analítica, buscando entender que es lo que pretendemos en este programa habitualmente, entender las claves del problema y de qué modo avanzar en soluciones o en opciones racionales para la sociedad. Contamos con la presencia de uno de los más destacados especialistas en nuestro país, a tal punto que fue uno de los diría ideólogos, es ideólogo la palabra, pero en un muy buen sentido, es decir, quien puso una visión del mundo al servicio de una discusión pública de la fallida ley de medios del gobierno anterior. Él es Martín Becerra. Martín es doctor en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también obtuvo el grado de magíster en Ciencias de la Comunicación. Es investigador independiente en el CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA. Dirige el programa de investigación Industrias Culturales y Espacio Público y gestionó instituciones públicas de educación superior. Fue secretario académico y decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Ha intervenido mucho en diversos medios periodísticos, El Cronista, Extra, Revistas Humor, Crisis, Le Monde Diplomatique, en los periódicos Parafil y Letra P, entre otros. Es autor de varios libros y de muchos artículos de su especialidad, y en esta noche de un día complicado y fría, es un gusto tenerlo en el estudio de Radio Nacional. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero no haber sido demasiado errático en la presentación del tema y de tu involucramiento en el tema, pero cualquier error vamos a enmendarlo rápidamente.
Está muy bien, les agradezco la invitación, para mí es un placer estar acá en Radio Nacional y con ustedes. Escucho el programa, a veces lo hago con los audios al día siguiente, pero me parece que es un programa que Radio Nacional debe tener, así que
muchas gracias.
Me encanta estar acá.
Muchas gracias. Martín, tratemos de, como se dice vulgarmente, separar la paja del trigo. Tratemos de dejar de lado el conflicto en torno de la ley de medios y de entender por qué es necesario regular los medios de comunicación, de qué modo esa regulación tiene que atender a la vez intereses empresariales y de la sociedad, de qué modo en un mundo en el que aparecen los medios digitales y el gran mainstream de los medios de comunicación empieza aparentemente a disolverse en nuevas formas y etcétera, ¿qué es lo que hay que pensar de todo esto? ¿Cómo agarramos ese toro con tantos cuernos y tantas patas?
Sí, coincido con la caracterización. Parece efectivamente un escenario o un sujeto y objeto difícil de entrarle, digamos, ¿no? Para el análisis y sobre todo para después la producción de políticas públicas. Para mí hay, por lo pronto, como dos primeros niveles de acercamiento. El sector de medios de comunicación y de industrias culturales en general es un sector económico. Eso significa que tiene reglas de juego económicas, escalas de realización, es caro producir contenidos. Hay industrias que son, por ejemplo, las audiovisuales, más caras que otras, como el caso de la radio. En el medio de eso, algo que excede con mucho el trazado de políticas en la Argentina, por lo menos, o en la región, que es el escenario de digitalización y de salto tecnológico, de convergencia tecnológica con otras actividades, con las telecomunicaciones, la transformación de Internet en un escenario en una plataforma, digamos, de accesos y de distribución de contenidos móviles, fundamentalmente móviles, y perpetua, un régimen de conectividad perpetua, hablan de toda una escena económica que hay que tomar en cuenta y, por lo tanto, como a cualquier sector económico, uno podría pensar cuáles son las reglas de equilibrio, de defensa de competencia, de intentar evitar abusos de posición dominante en términos económicos, como se lo hace en otros sectores. Pero además, las industrias culturales y las de la información en particular tienen un valor simbólico, producen información, y la información y la comunicación son recursos que, además de configurar derechos ciudadanos, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por una larga serie de convenciones, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, consagrados en la Constitución nuestra, por supuesto. Entonces son derechos ciudadanos, le asiste al ciudadano el derecho a emitir su opinión, a documentarse, a escuchar voces diversas, y ese derecho obliga al Estado a producir políticas para garantizarlo. Entonces, yo creo que ahí el Estado está interpelado entonces desde dos lugares, desde un lugar de la economía y desde el lugar del derecho ciudadano. En América Latina en particular, yo creo que en ambos casos las políticas públicas tradicionalmente, hablo, han estado ausentes. O sea, las políticas públicas no se preocuparon de atender a la especificidad económica del sector. No hubo reglas de defensa de la competencia. Son muy pocas si uno observa, por ejemplo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la Argentina, las intervenciones sobre el área de comunicación y cultura. Sí sobre cervezas, por ejemplo.
Uh-huh. Y algunas en América Latina eso es también sí, una norma.
Es común, sí, es muy común. La ausencia de políticas públicas al respecto. Y también hay una ausencia de políticas públicas en relación a los derechos ciudadanos. Algo que, por ejemplo, en Europa no ocurre, porque en Europa, digamos, la construcción de potentes medios públicos tiene que ver con el énfasis que han tenido las élites políticas a lo largo de décadas para sostener, más allá de los vaivenes de que gobiernan los laboristas, los conservadores, los democristianos, los socialdemócratas, un statu quo de política pública, un piso mínimo de política pública en términos de darle al ciudadano un medio que lo represente, potente, relevante en la esfera pública, que garantice ese derecho a la expresión.
Por supuesto, de hecho, hay deficiencias de mercado, porque el mercado no funciona bien, en el sentido de que no hay intervención para evitar monopolios o oligopolios. Luego vamos a ver si son monopolios, si son oligopolios, si hay barreras de acceso a competidores, etcétera. Por un lado, tú se lo decías, el mercado no funciona bien y los derechos están limitados.
Efectivamente.
Son dos esferas sí, relativamente independientes, diríamos.
Sí, son, en principio yo creo que analíticamente podemos verlas como independientes. Yo creo que después vamos a encontrar cruces. Y pongo un ejemplo que digamos, cuando tanto en situaciones de clase como a veces en entrevistas aparecen. A mí me parece ilustrativo, ustedes dirán si lo es o no, que es, yo diría, por ejemplo, que en la Argentina, que se distingue de muchos otros países de nuestra región en el sentido de una amplia libertad de opinión, ¿no? O sea, el espectro de lo decible, el rango de lo decible acá es muy amplio, muy amplio, creo yo, y no es nuevo, esto es una construcción social que desde el 83 en adelante, diría yo, ¿no? Una conquista social. Pero digo, hay libertad de opinión de parte de aquellos que tienen o tenemos acceso a los medios de comunicación. Pero no hay una plena libertad de expresión en el sentido literal de la palabra, digamos, de aquellas personas que son la mayoría que no tienen acceso a los medios de comunicación. Siempre uno podría preguntarse, digamos, ¿cuál es la voz de los sectores postergados en los medios de comunicación? Y en general es una voz muy marginal.
Ventrílocua muchas veces.
Ventrílocua, ¿no? Efectivamente. Y perdón por la palabra porque a mí mismo no me gusta usarla, pero muy estigmatizada. Es decir, aparecen cuando aparece una noticia truculenta, vinculada con delitos, pero si no, no están. Esas voces no están en nuestra comunidad. Es decir, hay una, si se me permite, una palermitización, sí, de la opinión pública, en donde en general quienes acceden a la palabra en los medios de comunicación son personas que vivimos en un ámbito muy reducido, geográfico.
El corredor norte.
Sí, y por lo tanto eso expresa una limitación del derecho a la libertad de expresión de las mayorías.
Ahora te hago una pregunta, la hago con ingenuidad, sin asunciones y con ignorancia también. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Los medios de comunicación son lo mismo que el foro público en el que todos deberían tener derecho de palabra? Quiero decir, ¿cómo es posible imaginar un lugar en el que todos hablen?
Sí. No son lo mismo. Pero son una parte sustantiva del foro público de deliberación en una democracia compleja, en sociedades, digamos, muy numerosas, en territorios muy vastos. Son un espacio distintivo, porque articulan lo que es la agenda política y en buena parte la agenda social. Articulan, troquelan. Yo, quienes estudiamos comunicación, Empiezo de nuevo, porque no es verdad. No es que quienes estudiamos comunicación partimos de esta base, pero algunos de quienes estudiamos comunicación sostenemos que no hay una aguja hipodérmica, digamos, que los medios de comunicación no definen todos los atributos de esa agenda política y de esa agenda pública, porque compiten por esa agenda con el estamento político, con los gobiernos, con sectores sociales organizados, los sindicatos, los empresarios, etcétera. Pero son un factor importante, esa importancia varía según el contexto, no se puede hacer una regla general. Son un factor importante, sí, desde luego.
¿Y sería posible imaginar una situación en la que todos tuvieran una participación equivalente y activa a través de los medios de comunicación, o es un ideal?
Ese es un ideal. Es un ideal que además se traduce en una norma, digamos, pero es un ideal. La cuestión, como con toda norma, con el 14 bis de nuestra Constitución, es en qué medida la política pública se acerca o allana el camino para acercarse al ideal o no. Es un objetivo de política pública, o debería ser un objetivo de política pública, creo yo. Pero ciertamente es importante el lugar de las políticas que, suponte, ante la imposibilidad de que todos los ciudadanos operen una licencia, que además muchos muy probablemente no querrían hacerlo, no tendrían por qué, garantizar que los medios públicos puedan sostener las voces de aquellos que no tienen por oficio, por vocación o por lo que sea esa intención. Garantizar que haya espacios no mercantilizados de circulación de información, de comunicación, de entretenimiento. No mercantilizados no significa que sean aeconómicos.
Sí, sí, sí. O ¿no? Sin rating, porque ahora hay la idea de que todo lo que es no mercantilizado es porque nadie lo mira, ¿no?
No, claro, no, por eso digo, no es porque pueden ser medios interesantes, con audiencias, económicamente potentes.
¿Qué ejemplos darías de eso en el mundo? Vos mencionás un poco el caso de Europa. Muchas veces se pone a la BBC como un ejemplo de medio público que contendría muchas de estas virtudes. Sí. ¿Coincidís con esa lectura?
Sí, sí, coincido. No puedo evitar, cuando ustedes me hacen preguntas, pensar en todas las chicanas de todas las discusiones que uno sostiene, porque rápidamente, cuando uno defiende a la BBC en la pecera en la que yo nado, que es una pecera muy ideologizada, digamos, sobre ideologizada, se me acusa, ustedes me ven y no lo soy, de sueco alto y de ojos azules, ¿no? O sea, nosotros no somos así, te dicen.
¿Y eso qué tiene que ver con la BBC?
No, tiene que ver con que no se puede citar un ejemplo tan extravagante para lo que es la cultura política nuestra, que queda muy lejos. Pero
¿no podemos aspirar a una BBC?
Sí, yo creo que hay que aspirar, pero te quiero decir, hay países periféricos donde no hay solamente rubios altos y de ojos verdes, que también han construido medios públicos, como Sudáfrica, después del apartheid. O sea, han tenido experiencias de generación de políticas públicas no muy lejanas en el tiempo, como parte de la sutura de debates muy violentos que los atravesaron, debates de historias muy violentas que los atravesaron. Entonces, medios públicos, digamos, hay ejemplos como, por decirte, no sé, TV Cultura en San Pablo, es una referencia de un medio que no mercantiliza información, que es en un país periférico, en una economía con problemas, bueno, Brasil, y que tiene otro tipo de programación, que es una programación que no estoy diciendo que tenga que ser la única voz en el espacio de los medios, pero que es una voz que oxigena el espacio de los medios, que si el espacio de los medios está solo atravesado por una lógica que es mercantil de búsqueda de mayor rating, hay una parte de la información socialmente necesaria que no va a aparecer en los medios.
No, por lo demás, si esos medios públicos hacen bien su tarea, también son un mecanismo de autocontrol para los medios comerciales. Sí. Quiero decir, cuando un medio público puede producir una audiencia para un contenido no mercantil, también está señalando que hay caminos alternativos y eventualmente hace la exploración de esos caminos con los costos asociados con
el sector público, y cuando digo los costos, son costos de aprendizaje, costos de investigación, costos de desarrollo de audiencias.
Sí.
El costo asociado con educar audiencias, sí, a ver otras cosas.
Sí, sí, sí.
Y sirven como un indicador de una alternativa posible. Yo no diría levantan la calidad de, porque hay medios comerciales que tienen muy buena calidad, sí, sí, para hacer lo que hacen.
Sí, sí.
Pero hay una dimensión pedagógica del Estado y de la política que también debería participar en la producción de contenidos. Pedagógica no quiere decir didáctica, ¿no? No estamos hablando de didactismo en un sentido trivial.
No, estoy de acuerdo. Incluso más, o sea, como en América Latina el lugar de lo público es siempre problemático y excede a la cuestión de los medios de comunicación, yo creo que cuando pensamos en medios, lo que se llama medios comunitarios, o medios de organizaciones sin fines de lucro, también estamos pensando en espacios de lo público, en este caso no estatal. Entonces, volviendo a la primera pregunta, yo diría, hay obligaciones de política pública que se crean cuando se concibe a la comunicación y a la libertad de expresión, en su mejor sentido, como un derecho, que son obligaciones que tienden a abrir el espacio a otro tipo de actores que solamente con una lógica comercial no tendrían ningún espacio. Y esto es claro y clave en el área metropolitana de Buenos Aires y en los grandes centros geográficos, en los grandes centros urbanos de la Argentina, pero es mucho más sensible, creo yo. Yo lo aprecio mucho, por suerte viajo mucho por todo el territorio argentino, en lugares más pequeños, claro, en donde la escala de mercado no da para que existan, claro, grandes grupos o grandes empresas de medios. Y en donde el lugar de la cooperativa o del medio comunitario a veces es el único lugar posible.
Claro. Te hago una pregunta, Martín. A veces uno tiene la sensación de que en la disputa ideológica sobre concepciones diferentes del funcionamiento de los medios, hay algunas hipótesis según las cuales los medios públicos, estatales o de la sociedad civil, deberían ocupar el centro de la escena. Y uno se pregunta si es necesario entrar en competencia en la misma lógica de los medios comerciales. Quiero decir, si son medios para otra cosa, no necesariamente tienen que tener un espectro tan amplio de audiencia, no necesariamente tienen que tener un lugar tan hegemónico en la producción de discos. Me pregunto si no habría que pensar un poco más creativamente que es un medio no comercial.
Sí, coincido. Creo que uno de los debes que tiene la gestión de los medios estatales en la Argentina desde siempre, es precisamente buscar indicadores de relevancia social alternativos al rating. O sea, ¿cuál es la medición por la cual Radio Nacional o Canal 7 o alguna radio provincial defiende su existencia como valor social, digamos? Falta eso, o sea, falta que el Estado
construya indicador.
Esos indicadores, que seguramente son más complejos, no es solo la audiencia, pero, claro, pero creo yo también, y en esto tengo diferencias con parte de la literatura sobre el tema, que por suerte es vasta en América Latina, yo creo también que tampoco puede hacerse a espaldas de la audiencia. O sea, estoy seguro de que la audiencia no puede ser el único criterio, pero un medio público sin público es también una especie de oxígeno.
Estoy de acuerdo. Siempre hay esa tensión entre subordinarse al mercado para tener audiencia o justificar la incapacidad de generar audiencia con un discurso de indiferencia respecto del mercado.
De acuerdo.
¿Y cuánto, hablando de la voz de los que no tendrían voz, para decirlo en términos medio clásicos,
en términos de Saadi, sí, en el diario del 82,
exactamente,
¿no?
¿Cuánto cambia con Internet? Porque yo creo que se pasó como de una visión ingenua de Internet como pura democratización a una visión más matizada, ¿no?, de cuánto realmente Internet cambia, pero claramente mucha gente ya no se informa por los medios tradicionales, ¿no?
Sí, efectivamente es así.
¿Qué cambia eso para pensar los medios y la concentración de medios también, ¿no?
Yo creo que cambia mucho, el escenario cambia completamente, porque la circulación de información, como bien decís, está hoy intermediada por actores que no existían hace 10 años. No existían. Entonces el hecho de que hoy Facebook, y esto la política profesional lo huele muy bien, porque digamos la inversión de recursos que nadie cuenta, digamos, de campañas electorales en Facebook, está interpelando una realidad social que significa que la circulación de información y de comunicación tiene otras lógicas, pero y eso a los medios también los aturde, ¿no? Quedan como aturdidos, como si recibieran un golpe y no saben recuperarse porque perdieron el control, el monopolio de la cadena de distribución de sus contenidos. Pero en muchos casos esas expectativas ingenuas de comunicación horizontal, democrática, que vendría a resolver Internet, es cierto que son expectativas que no se cumplieron porque en muchos casos las redes sociales son muy vicarias de los contenidos que producen los medios tradicionales. O sea, conversamos en Twitter, conversamos en Facebook
a partir de
esos contenidos. Solo que esos contenidos ya no están organizados con una jerarquía, no respetan la jerarquía de la organización de los medios tradicionales, no respetan la tapa de los medios tradicionales.
Dio el top de las 21:30. Estamos con Martín Becerra hablando sobre política de medios, idea de los medios, medios públicos, política de comunicación, pero damos paso al informativo de Radio Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin y en unos instantes regresamos con El Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
El juez Rafecas citó a declarar al expresidente del Banco Nación por presunto lavado de activos.
Juan Carlos Fábrega, presidente del banco durante el anterior gobierno, y todo el directorio fue llamado a prestar declaración indagatoria en el expediente por el que está preso Lázaro Báez.
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó a todos por el delito de lavado a raíz de una serie de créditos otorgados por el Banco Nación a las empresas de Báez por más de 300 millones de pesos.
El gobierno seguirá colaborando en la causa Odebrecht.
El ministro de Transportes, Guillermo Diatriz, aseguró que en la agenda de trabajo del presidente Macri figura el combate contra la corrupción y consultado sobre si el caso Odebrecht complica o impide la llegada de inversiones al país, esto dijo.
El presidente Macri explícitamente en la agenda de trabajo del gobierno está a combatir la corrupción y el caso Odebrecht, todo lo contrario, lo que hay es un presidente que está diciendo queremos saber a quién se le pagó las cuentas, los sobornos que hubieran pasado. Lamentablemente esa información todavía no está disponible, pero cuando se sienta hoy el presidente de Japón, uno de los países donde la transparencia es un culto de hace siglos, lo primero que valora es la transparencia que hay en la obra pública en Argentina.
Desde el Centro Cultural Kirchner, Silvina Martínez, Porta Nacional, la radio de todos.
El ajedrez será asignatura obligatoria en las escuelas municipales de la capital de Catamarca.
El Consejo Deliberante decidió que regirá en todas las escuelas municipales de nivel primario y secundario.
El Consejo también facultó al Ejecutivo Comunal a realizar convenios con asociaciones y federaciones de ajedrez en la provincia de Catamarca para fortalecer su enseñanza en las escuelas.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 10 grados, humedad 90%.
En Tandil, provincia de Buenos Aires, 7 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional, la radio de todos. Somos la radio que te apasiona porque hacemos cosas únicas.
Desde Córdoba, para toda la República Argentina, la pasión y la emoción de todo el fútbol.
Tira Nacional Deportiva desde Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
Recorremos el país y nos vamos a Santa Fe.
Tanto Domínguez por el lado de Colón como Marini por el lado de Unión.
Estoy esperando lo que será la transmisión de Radio Nacional.
De lunes a viernes a las 19:30.
Cada emisora en la República Argentina de Radio Nacional en un ensamble federal.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Ahora Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis por AM1170.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
Si sos músico y te encontrás desarrollando un proyecto musical, el Instituto Nacional de la Música puede otorgarte herramientas para solucionar una parte del proceso en una producción.
Solo tenés que inscribirte en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales.
Esto te permitirá participar de las convocatorias de fomento por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas,
audiovisuales,
música en vivo o difusión. Podés registrarte en tan solo 10 minutos en nuestro sitio web www.inamu.musica.ar.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalam870.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
We'll be right back.
En el Cerro y el Erice escuchamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con Divina TV Führer, cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche.
Y seguimos esta noche con Martín Becerra en el estudio de Radio Nacional. Martín es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es uno de los académicos, pero también de los intelectuales, en el sentido de participar en el espacio público, y no solamente en el mundo académico, que más intervino en relación con el proceso de creación y de puesta en crisis de la ley de medios. Es una de las reflexiones, a mi entender, más consistentes que hay en nuestro país sobre la problemática compleja, muy confusa, muy difícil de reducir a un posicionamiento de blanco o negro sobre medios en un mundo cambiante, con ideologías que son fluidas, con crisis en la representación política, con cambios tecnológicos que, por un lado, parecen democratizar el acceso a la palabra, pero por otro lado crean burbujas de sentido que aíslan a las comunidades y dificultan el intercambio de ideas más abierto y más plural, etcétera. Bueno, en ese horizonte, Martín Becerra es, a mi entender, una de las voces a las que debemos estar atentos, y por eso es un gusto tener esta conversación con Martín esta noche en el Zorro y el Erizo. Martín, ponemos un poco el foco en distorsiones del mercado, distorsiones de la política pública o déficit de la política pública. Cuando hablamos de distorsiones del mercado, nos preocupa el peso excesivo de determinados grupos de comunicación o de actores en la comunicación, pero no hemos puesto suficiente atención a los problemas de control monopólico de la distribución digital. Quiero decir, ¿qué hace Facebook? ¿Qué hace Google? ¿Qué hacen estos grandes actores que están mediando todo el tránsito de información, ¿no? Ahí hay un problema que es de otra dimensión, porque no podría ser regulado con leyes nacionales.
Sí, en efecto. Es un problema de política pública. Lo que pasa es que es un problema de política pública que desborda a cualquier país. E incluso la Unión Europea tiene problemas de política pública con Google y Facebook particularmente.
Así es.
Y por estas dos vías que decíamos, tiene problemas de política pública en términos de derechos ciudadanos, por ejemplo, por la política que tienen Google y Facebook de absorción de datos personales, de captura de datos personales y de datos públicos, el Big Data, digamos, su manejo fuera de las fronteras europeas, su comercialización. Bueno, digamos, son empresas de datos, son empresas cuya economía, cuyo bombeo de flujo vital es el manejo de datos, y hay muy poca auditoría social y política pública sobre los datos públicos que manejan,
claro,
ellos.
Claro.
Pero además la Unión Europea tiene problemas de competencia por cuestiones tributarias, manganetas que hacen, etcétera. Así que sí, si la Unión Europea los tiene,
fiscal,
sí. Si la Unión Europea los tiene, cuánto más un país como la Argentina, digamos, sin ese escenario, digamos, en la periferia del mundo. Así que, en efecto, yo creo que los temas de la gran política de las próximas décadas pasan en parte por ahí, pasan en parte por la cuestión de los datos personales, de la operación de intermediarios digitales a escala global.
Ahora, ¿vos pensás que es posible, desde la soberanía del Estado Nacional, intervenir con alguna robustez sobre estos problemas?
Yo creo que hay que intentarlo. No sé hasta qué punto podría ser eficaz esa intervención, ni me imagino mucho hoy, digamos, cuáles serían las medidas concretas de esa intervención, por fuera de tomar como modelo lo que hacen países más avanzados, como es el caso este que mencionábamos de la Unión Europea. Sí creo que la soberanía de los datos y la tributación de las actividades comerciales que se realizan dentro de nuestras fronteras debería ser motivo, por lo menos, de conversaciones del Estado argentino con estas empresas. Y no lo son.
No lo son.
No.
¿En algún país latinoamericano esto ocurre, por ejemplo?
Ocurrió,
¿Brasil,
sí.
México,
sí.
Chile?
Ocurrió en Brasil de manera muy, muy, muy evidente cuando ¿Se acuerdan? Snowden, Edgar Snowden, reveló el caso de megaespionaje a nivel así mundial es. De la NSA.
Así es.
Entonces, sobre todo Angela Merkel en Alemania y Dilma Rousseff, entonces presidenta de Brasil, reaccionaron muy indignadas, con lógica indignación, porque estaban siendo ellas uno de los cientos de líderes mundiales espiados por ilegalmente, por supuesto. Entonces, a partir de esa indignación, el Congreso brasileño sancionó una ley muy interesante que se llama Marco Civil de Internet, que fue sancionada, si yo no recuerdo mal, a principios de 2014, pero que después la vorágine política de la macro política brasileña la dejó medio en el olvido, porque digamos nadie se ocupó mucho de eso porque tuvieron otros problemas más importantes. Pero es un marco civil de Internet, porque una cuestión, cuando uno piensa en las reglas de juego en Internet, las reglas de juego con Google, con Facebook, con otros, también con Netflix, con Amazon, etcétera. Seguramente no en esta mesa, pero si estuviéramos en una mesa más diversa, seguramente aparecería la tentación de mirar la regulación o las reglas de juego en Internet desde una lógica más más de securitización, ¿no? De claro. La pedofilia, o sea, entonces, que Brasil haya hecho esta ley que se llama Marco Civil es muy interesante, porque empezó por un marco civil, no empezó por una ley penal, no empezó para penalizando conductas, sino que comenzó garantizando o reconociendo derechos. Eso es muy interesante. Yo creo que en el futuro, espero, mejor dicho, que ese modelo sea tenido en cuenta en otras legislaciones nacionales en nuestros países. Y coincido en que no es fácil, garantizar que ese tipo de leyes sancionadas por congresos nacionales en países latinoamericanos sean productivas en lo inmediato, pero por lo menos son un horizonte de política pública, que hoy, insisto, no existe.
¿Y cómo ves hoy el debate en Argentina? Hablamos al comienzo del programa que es un debate que parece haber salido del espacio público, el debate sobre los medios. Si hiciéramos como una visión de los últimos años, ¿cómo ves la situación hoy respecto a lo que se discutió todos estos años? Que por lo menos se puso el foco, como decía Alejandro, en un problema que no se había puesto antes, ¿no?
Sí.
¿Cómo estamos hoy frente a eso?
Sí. Primero, yo participé activamente de ese debate y lo valoro mucho, aún con sus tics y sus taras, digamos, que las tuvo y muchas, lo valoro mucho porque creo que en democracia no puede haber sectores sobre los que no se hable. Y no se hablaba sobre la propiedad de los medios, sobre los intereses de los medios, se habló de modo muy maniqueo, pero se habló.
Sí, pero se llevó a una audiencia en la Corte que fue muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante.
Seguramente sí, sí. Fue el punto más alto de todo el conflicto, sí. Pero fue bastante ejemplar, diría yo, sí. Como situación.
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo.
Se empezó a leer un poco distinto también, ¿no? Sí, como sí. Empezar a poner en cuestión ciertas cosas, ciertas sí. Tapas, ciertos titulares sí. Que había detrás
como,
de eso.
Como ese debate es contemporáneo a la masificación y a la penetración móvil de las redes sociales, yo creo que yo sería, digamos, si tuviera que analizarlo más en detalle, sería cuidadoso acerca de quién es el tutor de ese saldo, que coincido con vos que es muy positivo. Es decir, porque cuesta distinguir, el correlato político de ese debate, que tiene un saldo en que se desnaturaliza un poco el contrato de lectura automático entre el lector o el televidente y el medio, y el hecho de que se descompone la programación televisiva o la programación de los diarios porque los miramos o accedemos a ellos a través de Facebook. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Bueno, a mí me parece que la muy mala política de medios desarrollada por los dos gobiernos de Cristina Fernández, enunciando objetivos que en algunos casos eran muy virtuosos, le quitó mucha legitimidad a principios que para una buena parte de la sociedad hoy quedaron como consignas vacías.
Claro, yo, perdón, te interrumpo, pero es que creo que ese fue uno de los grandes problemas del kirchnerismo. Malversó ideas buenas en función de intereses malos. Y es muy difícil remontar esa cuesta ante una sociedad que está un poco saturada de debates que son percibidos no como debates genuinos en torno de problemas importantes, sino como modos de afirmación del poder de una facción contra otra, por decirlo de algún modo. Y va a ser muy laborioso volver a instalar estos temas, del mismo modo que el tema del acceso a la justicia y la democratización de la justicia también era un sector del que no se hablaba, que ponía barreras a la comunicación muy altas, que se bloqueaba corporativa, y se habló, pero de nuevo todo queda en justicia legítima contra, y ahí esto significa una dificultad muy 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 grande a la hora de volver a proponer una conversación pública.
Sí, sí, porque hay una especie de hiperinflación semiótica, digamos, claro, en donde uno va y le dice a una persona que no está vinculada con estos temas, la democratización de la comunicación, y no tuvo en 6 años de vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual un elemento demostrativo de que eso significa algo para su vida cotidiana. Ahora, la presidencia de Macri en esto cuenta entonces para mí con una plataforma que le allana el camino para desmontar una buena parte de esa regulación, capítulo central de esa regulación.
Amparada en la fatiga pública.
En la fatiga pública. Y ese desmonte, que no es ingenuo, fíjense que lo que Macri como presidente primero desactiva son precisamente los artículos que fueron objeto del litigio que dirimió la Corte Suprema a favor de la constitucionalidad. Son esos artículos los que se derogan por decreto con Macri.
Que son los que hablaban de
concentración de la propiedad, o sea, límites a la concentración de la propiedad, transferencia de licencias, o sea, la propiedad. Uh-huh. La propiedad. Claro. Que no casualmente es un tema tabú en el capitalismo, claro, y obviamente también en el caso de la propiedad de los medios. Y yo creo que se recuesta mucho, como es obvio, me parece, en los medios más concentrados, que son los que tienen además mayores audiencias. Ahí se terceriza un poco la producción discursiva masiva que tiene el gobierno, junto con una exploración muy profesional de las redes sociales, con lo cual, digamos, el gobierno actual no necesita de hiperinflación semiótica, digamos, le basta con eso, y le sobra, creo yo, no necesita armar un dispositivo de medios o empresarios artificialmente, ¿no? Alimentados con la pauta oficial. No necesita hacer un exceso de manipulación propagandística o facciosa de los medios estatales.
Sí, de hecho estamos hablando de esto en una radio pública sin ninguna...
Sí, sí. Hay periodistas no oficialistas en Canal 7. Sí.
En Radio Nacional también. Sí. Mario Weinfeld sigue con su programa y muchos otros.
Bueno, eso yo creo que obedece también a un cambio de escenario en donde el gobierno está muy cómodo con los grandes medios que realizan una labor.
Ahora, es interesante cuando señalás, es claro que lo que no puede estar en cuestión sobre todo es la propiedad, pero como tantas veces cuando vemos las cosas periféricamente somos hiperbólicos, ¿no? Y le damos a la propiedad un valor sagrado que en el centro del capitalismo no se lo dan. La regulación antimonopólica en los Estados Unidos y en Europa es muy fuerte, muy estricta, y estuvo Julián Delgado con nosotros esta misma semana hablando de Big Data. Él tiene trabajo sobre Big Data, etcétera. Y yo recordaba un editorial del New York Times de hace menos de un mes en el que propicia, pide, exige que las grandes compañías de Internet sean reguladas, se detenga la capacidad de crecimiento que tienen y eventualmente se les aplique la ley antimonopolio y se las desguace.
Sí, excelente editorial, sí. Sí, sí, coincido. Digamos, a pesar de que en los países centrales se ha venido relajando un poco esa regulación, vista desde América Latina, sigue siendo una regulación potente. Desde luego que sí. Incluso en México, en América Latina, México también, como otros países de la región, Argentina obviamente entre ellos, también impulsó en la última década una ley de reforma de medios y de telecomunicaciones. No lo hizo desde un discurso, digamos, de confrontación política, sino por razones de competencia.
Sí.
¿No? Lo que alegaba esa política pública era cosa que es evidente, que este Telmex Televisa, en el caso de las telecomunicaciones, y Televisa en el caso del audiovisual, son pulpos que impiden desarrollar otras empresas, otros emprendimientos.
Sí, perdón, sí. Hay un argumento que es procapitalista en esto. Sí, quiero decir, el capitalismo necesita la competencia, si no hay competencia no hay innovación, si no hay innovación no hay aumento de la producción. Quiero decir, no hay que ir contra el capitalismo para...
No, es un argumento, exactamente, claro. Es un argumento que en la Argentina se escucha poco, pero que tienen todas las pymes argentinas y todas las cooperativas argentinas también. Bueno, México avanzó, incluso avanzó mucho más, diría yo, en términos de desagregar un poco el dominio que ejercen los grandes grupos de medios y de telecomunicaciones. Avanzó más que algunos países sudamericanos que confrontaron de modo más directo, paradójicamente, con esos grupos y que no muestran avances en la desconcentración de ese mercado. Así que sí, efectivamente, en el modelo capitalista hay, desde luego, muy buenos ejemplos de políticas públicas que toman estas cuestiones como relevantes y que en algunos casos son más eficaces, en otros no. Y además hay empresas como el New York Times que desde ya, cuando les aprieta el zapato, reclaman la aplicación de esas leyes. Lo mismo pasa con el grupo alemán Alex Springel, que tiene una batalla contra Google que está documentada en cartas públicas que son espectaculares, ¿no? Donde dice, usted abusa de la posición dominante, y yo se lo puedo decir porque soy el grupo dominante editorial en Alemania, mientras que otros más chicos no se atreven a decírselo porque le tienen miedo.
Y, Martín, perdón. Y Argentina, ¿cómo está en el mapa un poco de la concentración de medios? ¿Dónde estamos ubicados ahí?
Bueno, nosotros con Guillermo Mastrini hacemos mediciones periódicas. Justo ahora estamos terminando un libro sobre el tema y, digamos, en el contexto latinoamericano. La Argentina está con niveles muy altos de concentración, pero hay países que tienen mayores niveles de concentración. México tiene mayor nivel de concentración. Brasil en televisión tiene mayores niveles de concentración, pero acá...
Con TV Globo.
Sí, acá entran detalles que no son tan detalles, que es, supongamos, Globo es dominante en un medio fundamental, que es la televisión. No obstante, Globo no tiene, sí tiene un diario, pero no es un diario de referencia en Brasil. Mientras que en la Argentina tenemos grupos conglomerales, grupos que tienen presencia dominante en muchos medios y en muchas industrias al mismo tiempo, cosa que no existe tanto en otros países. En Chile la concentración de la prensa con el Mercurio y la Tercera es pavorosa. Hay un duopolio de prensa, punto. No hay más que dos empresas. Pero ni el Mercurio ni la Tercera tienen posición dominante en televisión o en radio, ¿no? Entonces, también hay que empezar a ver ese tipo de peculiaridades y la Argentina en eso, en concentración multimedia y conglomeral, es un ejemplo, digamos, de alta concentración.
Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, se nos fue volando. Yo no hice más que empezar esta conversación. Sí. Quería preguntarte, pero ya no vamos a poder. Quería pedirte una imagen de una situación ideal de funcionamiento de los distintos medios en Argentina. ¿Cómo es ese mapa? Pero creo que vamos a tener que dejarlo porque los dos minutos que tenemos no creo que sea posible. ¿Crees que puede reinstalarse este tema que hay sensibilidad en la clase política, hay sensibilidad en la sociedad para reinstalarlo de un modo productivo o está muy bloqueado en este momento?
Yo creo que en el corto plazo es muy difícil que eso ocurra, pero yo soy muy confiado de la dinámica vibrante que tiene de debate la sociedad civil en la Argentina. Porque la miro en comparación con otros países de la región y veo que la Argentina, con todos los problemas que tenemos, la sociedad civil en la Argentina, quiero decir, desde la recuperación del régimen constitucional hasta ahora, ha abordado con mucha madurez temas que eran problemas tremendos, que nadie sabía cómo resolver al principio y que el debate los fue encauzando. Así que la relación entre los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, yo creo que es una relación que da para más. Espero que la coyuntura que hemos vivido hasta hace poco no haya agotado toda la potencialidad que tiene esa relación y, bueno, yo que me dedico a eso, espero seguir trabajándola.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los grandes participantes en las discusiones de los años pasados sobre la ley de medios, pero sobre la política pública de comunicación en nuestro país. Un gran placer tenerte en Radio Nacional con el Zorro y el Erizo. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Bueno, gracias a ustedes.
Pablo.
Muchas gracias por compartir este nuevo programa.
Un gusto, como siempre. Lucía Rodríguez Bosch, hasta mañana.
Será hasta mañana, como siempre, un placer.
Y nos vamos, no sin antes agradecer a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y a la gran Anita Maroto en los controles técnicos. Carla Castelo nos deja por 2 meses. Le deseamos lo mejor en esta etapa.
La vamos a extrañar muchísimo.
Por supuesto, y ahora los dejamos con el informativo, con Darío Bustin, Silvina Valeta. Yo soy Alejandro Katz, esto es El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Radio Nacional estamos con ustedes. Muchas gracias.